yo le contesté mal, no sé cómo, a mi esposa, y le dije, discúlpame, pero tengo que orar porque hay algo que mi espíritu quiere interceder. Cuando llegué al trabajo, nosotros trabajamos para los distritos de agua, usamos maquinaria, un camión grande, y una hora antes, mi supervisor, él era antes nuestro jefe, y le compartí porque su esposa tenía 2 semanas de haber fallecido. Y le dije, lo siento mucho por tu esposa, pero Dios te ama. Si tú falleces ahorita, ¿tú sabes a dónde vas a ir? Me dice, creo en Dios, pero no creo en la Biblia, porque está escrita por hombres. Yo le dije, fue inspirada por él, a través del Espíritu Santo, pero Dios te ama. Cuando llegamos al área de trabajo donde había una alcantarilla, un menjo, no nos percatamos que había el sistema eléctrico de alto voltaje y conectamos los tubos para succionar los gases. Y él estaba alrededor y otro compañero, yo estaba listo para poder entrar a ese lugar, espacio. Cuando ya iba a tocar el tubo a 2 manos, mi compañero no se percató, tocó el sistema eléctrico y hubo un alto voltaje. Si yo hubiera tocado eso, solo Dios sabe que lo había pasado. Salió la descarga eléctrica por medio de las llantas del camión y se hizo un gran cráter de concreto, se quebró. Fue algo tremendo. Miré a todos mis compañeros, yo no sabía qué había pasado. Miré a todos mis compañeros y a él tirado al suelo por el susto. Él se tocó su corazón. Y yo solamente di vuelta y me hinqué y le dije, gracias, Señor, porque tu mano me guardó. Tú me protegiste. Y le di gracias a Dios, cerré mis ojos. Lo primero que se me vino fue las cosas que Dios me ha dado, mi familia, mi ministerio, la congregación, la iglesia, todo, tantas cosas que se me vinieron. Sé que si muero, sé a dónde voy. Pero la vida, como dijo el pastor, es tan frágil que a veces no queremos irlos, porque es muy linda, pero Dios sabe también el plan que tiene para cada uno de nosotros.
Gracias, Celine. Qué precioso cuando sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. Cuando Él me contó acerca del cráter en el concreto, impactó. Dije, wow, gracias a Dios que el Señor tuvo cuidado de ti. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Gracias, Celine. Gloria al Señor. Y ya vamos a empezar con el estudio, pero quiero por un segundo, en este momento, un padre de una persona de la familia de Champion Forest de nuestra congregación, de Fernando, está viviendo un momento muy difícil, posiblemente está en sus últimos minutos de vida. Su familia está en Honduras. Hay un gran dolor cuando uno no puede estar con ellos en ese instante. Pero hay un gran consuelo cuando podemos saber que la familia espiritual está contigo. Y estamos contigo en este instante. No sabemos si cuando termine este estudio tu padre va a estar. El médico dice una hora o unas cuantas horas, pero solamente el Señor sabe. Él es el último, tiene la última palabra. Y queremos orar para que el Señor te esté dando fortaleza en este momento. Como familia, en esta congregación, estamos contigo, queremos ponernos de pie, vamos a orar por la vida de Fernando, su papá se llama Jesús y vamos a estar en este momento en oración, más que cualquier cosa pidiendo que el Señor haga lo que Él tenga planeado en este instante para la vida de Jesús y que consuele de una manera muy especial a Fernando y a su familia. Padre Celestial, gracias porque nos das una familia. Y gracias, Señor, porque en este momento, en la distancia, en un lugar de Honduras y en un hospital de Honduras está Jesús. Viviendo este momento difícil en su vida, Señor. Pero gracias, Padre, porque al hablar con Fernando, él podía decir, gracias Dios por el Padre que tú le has dado, Señor. Y Padre Celestial, queremos ante todo poner a Jesús en tus manos y al mismo tiempo pedir, Padre, que le des consuelo y fortaleza a Fernando en este instante, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ir ante tu presencia y podemos estar juntos y podemos orar juntos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos fortaleces, tú eres nuestro consuelo, Señor, y por eso queremos descansar en ti esta noche, Señor. Padre, ponemos a Fernando y a su esposa en tus manos, tráeles el consuelo, tráeles la ayuda en este instante, Señor, y la familia de Fernando también. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga mucho y como familia estamos contigo. Y vamos a empezar la nueva serie. Es una serie bien interesante. Y hermana Amparo, ¿está lista? Ya está para empezar a lo que el Señor nos va a traer con esta serie. ¿Qué hacer cuando? Y el tema de hoy es nos sentimos agobiados.
¿Qué hacer cuando nos sentimos agobiados? En este mismo momento estamos viviendo una situación de agobio. Esa es la ley de la vida. No es una serie para los que están en problemas. Algunos pueden tener problemas graves, otros menores, pero es para todos el qué hacer. Ese de la palabra de Dios viene la dirección. Damos gracias al Señor. Somos tan bendecidos el pueblo de Dios que tenemos la orientación para cada situación y en cada momento. Tenemos esa orientación. ¿Qué hacer cuando nos sentimos agobiados? Hay momentos en nuestra vida cuando nos sentimos como Isaías 38:14. ¿Sí? En Isaías 38:14 nos dice: chillé como golondrina, me quejé como paloma. ¿Qué más dice? Mis ojos se cansaron de mirar al cielo. Angustiado estoy, Señor, acude a mi ayuda. ¿Se identifica usted con este testimonio, como con esta expresión de lamento que encontramos allí en el libro de Jeremías, en el libro de Isaías? Hay momentos en su vida cuando usted se ha sentido así, cuando usted realmente ha dicho, está quejándose como golondrina, dice allí, está como con sus ojos puestos en el cielo, con su mirada distante, no sabe qué hacer, está viviendo dificultades. Y como cristiano, lanza la voz que dice, angustiado estoy, Señor, ayúdame, acude a mi ayuda, ¿qué hago? No sé qué hacer. Yo creo que todos nosotros en algún momento o en muchos momentos nos hemos sentido así, ¿o no? ¿Verdad que nos sentimos? Unas veces por situaciones muy graves que están sucediendo, otras veces son causas menores, pero independientemente de la gravedad de la situación, llegamos momentos cuando nos sentimos así. Cuando hablamos de sentirnos así agobiados, hay diferentes causas para sentirnos agobiados. Hay causas externas y hay causas internas. Cuando hablamos de causas internas, inclusive hay causas de tipo genético, en el sentido de que hay personas que tienen la tendencia a agobiarse, a sentirse sobrecargado, fatigado, más fácilmente que otras. Hay unas personas que tienen mayor fortaleza interior, otros tienen una estructura psíquica más débil y se agobian fácilmente por cosas que de pronto para otra persona no generaría tanta tensión. Entonces no vamos a decir es falta de fe, no, hay ciertas tendencia en los seres humanos y unos se agobian más que otros, pero todos de una manera u otra pasamos por situaciones así. Cuando decía de causas internas, hablamos de la genética, hablamos del aprendizaje. Cuando hemos crecido en ambientes donde los padres, las personas mayores, están muy agobiados continuamente por todo, pues aprendemos también a agobiarnos por cualquier situación. Entonces la tendencia es a repetir esa historia. Y hay otras causas internas, como es el esquema de pensamiento, cuando tenemos esa tendencia tan negativa a anticipar lo negativo, pues fácilmente caemos en el agobio. Entonces hay una serie de causas internas. Hay otras causas que son externas, que son las circunstancias, las situaciones por las que estamos pasando, como cuando sabemos que un ser querido está despidiéndose y en esos momentos tan importantes no podemos acompañarlo, como es el caso de Fernando, que todos lo sentimos. Cuando yo lo supe, yo, ay, qué dolor que me da, porque entendemos situaciones como la tuya, Fernando. Otros tienen otras dificultades de tipo económico que les generan agobio. Hay noticias que nos generan ese sentido de sentimiento de sentirnos agobiados. Cuando hablamos de agobiados, hay una serie de sinónimos. ¿Qué es sentirse agobiado? Es sentirse abrumado, es sentirse preocupado, una fuerte preocupación, es sentirse sobrecargado. Tengo tanto que no sé ni qué hacer, no sé por dónde empezar, son tantas cosas que se me enreda la una con la otra. Agotado, me siento agotado con la carga de problemas que tengo, me siento fatigado, cansado, abatido. Hay muchos sinónimos de esta palabra y los muestro solamente para dar una amplitud al concepto de cómo nos sentimos en algunos momentos. Entonces, el agobiado es aquel que lleva una carga. En psicología no encontramos la palabra agobiado. La psicología, la psiquiatría le va a hablar de un estrés muy fuerte o le va a hablar de un trastorno de ansiedad. No se encuentra ese término, pero nosotros en el lenguaje popular lo manejamos así y vale la pena que lo tomemos como lo toma el lenguaje popular. Es un sobrepeso. Es como si yo voy a llevar un peso, yo voy a llevar algo que está dentro de mis posibilidades. Esto no me sobrecarga porque es algo que yo puedo llevar. Pero si es un bulto de bastantes libras, entonces ya empiezo a cargar con algo que como que no puedo y como se me hace difícil vivir con esa situación. El agobiado, que está, cuando está pasando por esa situación, no está pensando más sino en las dificultades que tiene, como que no puede hacer las otras cosas bien porque está concentrado en su dificultad, en su problema. 24 horas al día está rondándole en la mente la dificultad que tiene. Y siempre está hablando de su situación, tiene esa tendencia de algunas personas de estar hablando siempre de su situación y hasta tienden a agobiar al que está al lado de él con lo que le está pasando a él. Y decíamos, tiene la mirada perdida como en el cielo, como en quién sabe hacia dónde está mirando. Hoy en día tenemos más facilidades, toda la tecnología, para que la vida se nos haga más fácil, pero sin embargo, la vida nos trae las dificultades, se nos presentan. Vamos a basar este estudio de qué hacer cuando nos estamos sintiendo agobiados en un pasaje de la Escritura, principalmente vamos a usar otros, muy conocido por todos, una historia muy conocida, pero me atrevo a presentarla porque yo estoy segura que aunque todos conocemos esa historia, la mayoría de nosotros no la hemos visto en la forma como la vamos a ver. Es un ejemplo de la Biblia, de un personaje de la Biblia. En una situación le dan una noticia que a cualquier persona normal puede agobiarla por un determinado momento, a unos más y a otros menos. Pero la forma como esta persona manejó la situación, nos enseña lecciones de vida para nosotros, para nuestra salud emocional y para nuestra salud espiritual. ¿Saben quién es ese personaje? Se llama María. Hemos hablado de María desde otras perspectivas, pero vamos a mirar a María desde una perspectiva muy humana y ver qué podemos aprender de cómo ella manejó una noticia, una situación de agobio. Y qué importante es que nosotros, hijos de Dios que estamos aquí, aprendamos algunas lecciones que este ejemplo de vida nos da a nosotros hoy. Todos conocen la historia de Lucas, que narra el evangelista Lucas. También otros evangelios hablan de la situación de María. Dice Lucas capítulo 1, el versículo 26. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María y el ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo. En la otra versión dice: salve, muy favorecida, pero aquí dice: te saludo. Tú que has recibido el favor de Dios, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor es contigo, el Señor está contigo. Ante estas palabras, ¿qué hizo María? María se perturbó, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este tipo de saludo, se preguntaba María. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ahora uno dice, bueno, ¿a dónde está el agobio? Simplemente si lo miramos muy humanamente y si nos ubicamos en la época, es una noticia para abrumar a cualquier persona. Es una joven campesina, es una joven muy humilde, es una joven muy pura, y de un momento a otro le dan la noticia de que está embarazada. Una noticia que tiene muchas implicaciones, y es una noticia que uno dice, bueno, ¿y qué voy a hacer ante esta situación? Cualquier mujer que ha quedado embarazada, cuando no estaba buscando ese bebé, se ha agobiado. A mí cuando una mujer me dice, estoy embarazada, yo le pregunto, ¿y cómo te sientes? Hace años, cuando era muy ingenua, cuando una mujer me decía, estoy embarazada, yo le decía, ¡uy, qué bueno, felicitaciones! Pero la vida me fue enseñando que para algunas personas es una noticia terrible, porque no es lo que anhelan en ese momento, porque no están preparados por X o Y motivo. Entonces ahora yo sí pregunto, ¿cómo te sientes? Ah, muy contenta. Ahí sí voy y le doy el abrazo, para no irme a equivocar. De todas maneras, sea cual sea la situación, la animo y la ayudo a tomarlo de otra manera y va a salir con una mentalidad diferente. Pero pongámonos en la situación de María. ¿Por qué se agobió? Porque es que le iba a generar una serie de temores. Agobiada por los temores, para una jovencita en esas circunstancias iba a tener temor a la crítica, iba a ser criticada, sometida a la crítica. Y ahora, ¿cómo se lo voy a decir a mis padres? ¿Cómo puedo decirle esto a mis padres? ¿Y a José? ¿Cómo voy a hablar con él? Oye, José, ¿adivinas qué? Estoy embarazada. Pero no es lo que tú piensas. No creas que es lo que tú piensas. Lo que me está pasando a mí es de Dios mismo. Muy difícil mostrarlo verlo de una manera muy fresca. Es muy fácil 2000 años después, cuando ya conocemos la historia, cuando ya conocemos el final. Es tan fácil decir las cosas después de que ya sucedieron. Si hubiera hecho esto, si hubiera pensado esto. Somos tan fáciles de dar respuestas a posteriori, pero otra cosa es antes de que supiésemos qué es lo que va a suceder. Entonces, sí se sentía oprimida muy probablemente. La crítica, el temor a lo sobrenatural, a todo lo desconocido, lo sobrenatural, es algo que no es tangible para nosotros y hay ciertos temores. El temor al cambio. Todos los seres humanos tenemos cierto temor a lo desconocido y ella se enfrentaba con algo totalmente desconocido. Además, el temor social, ella podía ser lapidada, quiere decir apedreada. Una mujer en ese tiempo, según las leyes que existían, si una mujer quedaba embarazada, sin estar casada, fácilmente la podían matar, la podían apedrear y era algo prácticamente lícito. Entonces, una noticia que le trajo una situación que la pone en un riesgo, en una dificultad grande. Ahora, ¿qué hacer cuando estamos oprimidos? ¿Qué hacer cuando vienen esas situaciones de la vida que nos turban, que nos quitan la paz? Veamos lo que María hizo, que nos puede dar lecciones de vida a nosotros hoy. En primer lugar, María dejó ir la necesidad de controlar la situación. Entonces, la primera recomendación: deje ir la necesidad de controlar la situación. No trate de controlar todas las cosas. Es lo que aprendemos de María. En Lucas 1, 34 al 37 nos dice, ¿cómo podría la respuesta de María al ángel? Ya vimos lo que el ángel, la noticia que el ángel le dio. ¿Cómo le respondió María? ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Puesto que yo soy virgen, imposible, esto no puede suceder, esto es algo alógico, totalmente fuera de la lógica, es lo que María está diciendo. Pero el ángel le responde, bueno, lo que te pasa a ti es algo del Espíritu Santo. Y en el versículo 37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. La síntesis de la conversación con el ángel es porque Dios lo quiso así y porque para Dios todas las cosas son posibles. Lo que usted cree imposible y usted cree que ese problema está muy difícil de manejar y que se enredó allí y que esto lo va a llevar al fracaso total, no lo crea así. María también hubiera podido pensar, se me llegó, hasta aquí llegué, me van a matar, mi familia me va a desheredar, mi novio me va a abandonar. Todas las cosas catastróficas estaban a la vista. Pero el ángel le dijo, tú sabes una cosa, para Dios nada, pero absolutamente nada es imposible. ¿Qué fue lo que hizo María? Quería controlar la situación. Ella dice, ¿cómo será esto? En primera instancia es muy normal que ella quisiera preguntar, pues es que no me parece que esto sea lo normal. Pero no podemos entender todas las cosas. Quisiéramos entender todas las cosas y también quisiéramos controlar todas las situaciones. Una de las cosas que más nos afectan en nuestra vida emocional y que más nos perturban y que más nos agobian es querer tener el control de todas las situaciones. Yo trabajo con tantas personas diariamente y lo que yo veo detrás de muchos de los problemas es una necesidad de controlar cada situación. Lo que yo veo en muchos de los problemas de las relaciones interpersonales es una necesidad de controlar a las otras personas. Hace poco hablaba yo con una abuela. Y esta abuela tiene dificultades con dos de sus hijas y con uno de sus nietos. ¿Cuál es el problema? Que el hijo escogió por esposa a una señora que la abuela no cree que ella sea la persona para su nieto. Y ya el nieto está casado y ya el nieto tiene dos hijos y ella sigue diciendo que esa no es la mujer para su nieto. El nieto feliz y dichoso con su esposa y con sus hijos y ella aborreciendo a la esposa del nieto, queriendo controlar la situación y peleando con la hija, porque la hija sí aceptó la esposa de su hijo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué le decía yo? Julanita, estás tratando de controlar la vida de tu nieto, la vida de tus hijos, y tú no puedes, te está frustrando. Y esta señora, en un estado de agobio, en un estado de frustración, porque está tratando de controlar la vida de las demás personas. Detrás del agobio hay mucha necesidad de control. Queremos ser los directores del universo. Queremos decirle a todo mundo qué hacer, cómo hacerlo, y si no hacen las cosas como nosotros queremos que se hagan, entonces ya nos sentimos que frustrados, nos sentimos agobiados. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Decía María. No podemos controlar todas las situaciones. Qué importante que nosotros podamos entender y empecemos a soltar, empecemos a dejar ir esa necesidad de controlar. Dejar ir esa necesidad que tenemos de controlar. Se me fue. Sí, voy a procurar no dejarme agobiar. Dios tiene un... Ahora, ¿por qué no vamos a controlar la situación? ¿Por qué vamos a superar esa necesidad de controlar a los demás? Queremos controlar todo, que para que la casa me quede bien barrida la tengo que barrer yo porque otro no lo sabía hacer. La comida tengo que hacerla yo porque otra no lo hace como yo la hago. Yo tengo que controlar esto. El niño lo tengo que vestir yo porque otra persona no me lo va a vestir igual. Y estamos controlando cada cosa y nos estamos sobrecargando y sobrecargando más. Si el otro empezó a barrer por aquel lado, yo digo, pero ¿por qué barre por ese lado si es que por acá hay que empezar a barrer? Entonces todo lo estamos controlando en las cosas pequeñas y en las grandes. Y lo que estamos es afectándonos a nosotros mismos. Deje ir la necesidad de controlar, suelte, suelte. Pero también hay otra tendencia, y es el lado opuesto, no es el que quiere controlar, sino el que quiere evadir. Es una tendencia a evadir, es una tendencia a no existe nada, no hay ninguna dificultad, y ese es el atajo de lo fácil, y es algo que tapa la herida pero no la cura. Entonces, por un lado está el que quiere controlar todo y por el otro está el fresco o la fresca que quiere evadir cada situación, y aunque el problema nos está afectando y agobiando, decimos no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Nada, todo está bien, todo está perfecto. Y hay una cantidad de personas que tenemos esa tendencia de evadir la situación. ¿Y cuándo vas a arreglar ese asunto? Mañana, pasado mañana, después, y siempre estamos posponiendo y posponiendo. Y eso no fue lo que hizo María. María no evadió la situación, ella pudiera haber dicho, no, eso no puede ser, tranquilo, no pasó nada, pero la barriga iba creciendo. No se podía evitar. No se podía evitar. Entonces, aunque nosotros querramos evitar, los problemas están allí. Y lo que hacemos es tapar las heridas, pero no se curan. Y me encanta cuando veo la historia que María no evadió la situación, pero tampoco trató de controlar la situación. Entonces, evadir es una forma de huir, porque tenemos una necesidad de evitar el sufrimiento, la angustia, que genera el peso de asumir la responsabilidad por los actos. Entonces, el evasivo lo que hace es evitar el dolor. Es que si digo, hago esto, se va a enojar la otra persona y eso me va a complicar, se va a formar una pelea. Entonces, el evasivo cree que no hay problema o trata que no hay problema y no trata de resolverlo. María no hizo ninguna de las dos cosas. Nosotros tenemos que dejar ir esa necesidad de controlar la situación. porque Dios tiene un plan para nuestra vida. Y el plan que Dios tiene para su vida, oiga bien, es mucho más grande que el plan suyo. María y José tenían un plan, y el plan era casarse y tener de pronto una casita y sus niñitos y tener un hogar bonito. Era bonito el plan, ¿cierto? Pero el plan que Dios tenía para María y para ellos como pareja era tan grande que Dios le dijo no a ese plan que ustedes tienen, porque yo quiero bendecir al mundo entero a través de ti, María, y a través de José. Dios tenía un plan enorme de bendición para toda la humanidad. Ellos tenían un plan bonito, pero el plan que Dios tenía era enormemente mayor. Entonces, Dios, aunque haya opresión, aunque haya dificultad en este momento, esté seguro que Dios tiene un plan mucho más grande para su vida, un plan mucho más grande que el suyo. El plan que Dios tiene puede ser doloroso, y fue doloroso enfrentar las críticas, María, más adelante tener que viajar en burro en el estado en que estaba, que su hijo naciese en un pesebre en medio del burro y de la vaca y del asno. Era doloroso, dificultades tuvo que huir a Egipto, muchas dificultades tuvo que afrontar y hasta ver morir a su hijo en la cruz, mucho dolor, mucho sufrimiento, pero cuánta bendición nosotros estamos recibiendo, la bendición de ese dolor que ellos experimentaron. Me imagino que María al final de su vida podía reírse y decir, oh Señor, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, pero cuán bendecida soy, qué bendición. El plan de Dios es siempre mejor que los planes que nosotros tenemos. Dele a Dios, deje que Dios se ocupe de sus planes, entréguele sus planes a Dios. Aunque esté oprimido, aunque las dificultades lo estén acosando en este momento, confíe que Dios tiene planes mejor para ustedes. Muchas veces tenemos que sacrificar algo. Y yo sé que muchas veces nos sentimos abrumados con la responsabilidad de ser padres. No sabemos qué hacer cuando los hijos no se comportan bien, cuando los hijos no cumplen las expectativas. Todo esto nos puede abrumar, pero Dios tiene un plan para la vida de ellos y Dios tiene un plan para la vida de cada uno de ustedes si confiamos en el Señor. Es que eso es lo que Dios nos ha prometido. Él nos dice en el Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Qué bueno que usted lo diga, ¿usted lo cree? El Señor cumplirá su propósito en mí. Asúmalo para usted, Dios tiene un plan y un propósito para usted. Diga, Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Qué otra cosa hizo María? Estaba agobiada con una situación, pero no trató de controlar la situación, pero tampoco trató de evadir la situación. ¿Qué fue la otra cosa que ella hizo? Buscó la ayuda de personas adecuadas. ¿Qué nos dice la Escritura? Fíjese cómo buscó ella la ayuda de personas adecuadas. En Lucas 1, del 39 y 40, dice, a los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Al llegar, entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ante esa situación, ella necesitaba hablar con alguien, buscar una ayuda adecuada. Y es muy probable que entre el vecindario donde ella estaba, no encontró la persona más adecuada para compartir lo que le estaba sucediendo. De pronto no la estaban entendiendo en su misma casa. A veces los de la misma casa son los que no nos entienden fácilmente en muchas oportunidades. Y ella necesitaba buscar ayuda. Y mire la agilidad. Emprendió el viaje y se fue a la casa de Elizabeth y Zacarías. Zacarías era un sacerdote. Ellos habían deseado también un hijo, se lo habían pedido mucho al Señor y ya en su vejez estaban esperando ese hijo. Y María llegó allí para conversar con su prima Elizabeth. Qué importante es en esos momentos buscar la ayuda, pero la ayuda adecuada. Si María hubiera ido donde las otras muchachitas de 13, 14 años, sus compañeritas, ¿qué le hubieran dicho? ¿Qué tipo de consejos le hubieran dado? Pues una serie de locuras. De pronto la mayoría no estaban tan preparadas para ayudarla. Buscó a la persona seria, madura, de confianza, que estaba en el ministerio, que le podía dar la compañía, la orientación, con quien podía compartir, abrir su corazón totalmente. Qué importante es la ayuda de las personas adecuadas. Qué importante es estar conectados con otras personas que nos puedan ayudar. Mire, cuando una persona llega muy agobiada, donde un terapeuta familiar, ¿sabe lo que uno de los instrumentos que él usa? Se usa lo que se llama el Asgard familiar. Y el Asgard familiar es un instrumento que le ayuda a uno a investigar cuáles son el apoyo que la persona tiene, si tiene el apoyo de familiares, de amigos, de personas muy cercanas. Y cuando uno ve que la persona no tiene apoyo, que está sola, uno dice, es un asunto crítico. Pero cuando uno ve que la persona está en un ambiente familiar confortable, que hay cariño, que hay amor, que tiene amigos, que tiene una iglesia que lo apoya, dice, hay una dificultad, pero vas a salir adelante porque hay apoyo. ¿Qué? Eso ya está demostrado, tanto el médico familiar como el psicólogo familiar usan el mismo instrumento, porque ya sabemos que eso es indispensable, estar conectado con otras personas. Entonces, conectarse a un grupo es supremamente importante. Mire, ojalá los miles de hispanos que viven en Houston se dieran cuenta de lo bendecido que es usted al estar conectado a otros hermanos que le expresan el cariño, que sienten de lo que usted está sintiendo. Cuando a mí me dijeron que el papá de Fernando estaba muriendo en este momento, yo sentí en mi corazón, ay, Fernando está sufriendo también. Ya no es él solo, yo también lo siento. Y otros que lo queremos, lo sentimos también. Y eso da consuelo, eso da ayuda. El sábado pasado muere el padre precisamente de otro de los hermanos de la iglesia. Y el domingo en la tarde nos vamos a la casa de él y éramos 26 personas acompañando a Iván, orando con Iván. Iván estaba sufriendo, llorando y quedó tan confortado después de que cantamos. Le dimos la oportunidad de que nos comentara de su papá. Hablamos tantas cosas, de su mamá. Fue tan bonito y él decía, ay hermanos, cómo me siento de confortado. Conéctese, manténgase conectado con otras personas. La iglesia le da una bendición muy grande al tener unos grupos de vida donde usted se puede conectar. Conéctese a un grupo de vida, son grupos pequeños donde usted tiene la oportunidad de ser conocido por otros, de ser acompañado. En Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Sabio, ¿verdad? Y también Gálatas 6, 12 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuántos de ustedes están conectados con un grupo de vida? Levanten la mano. Muchos, qué bueno, les felicito. Y los que no, aproveche. Mire, hay cuatro grupos de vida para las personas que están iniciando en la vida cristiana. Hay cuatro grupos de punto de partida, donde van de un grupo a otro. 10 semanas con el pastor Medina, otras 10 semanas con el profesor José de la O y Juan. Otras 10 semanas con Efraín, otras 10 semanas con el hermano Benavides. Y allí va a tener una universidad completa. Y luego pasan a otras de las clases y van con la hermana Gloria a una clase, van con Luzmar y, Luis, van con Claudia, van a la clase de soltero. Yo tengo una clase de soltero y los que, solteros que ya no están asistiendo a otra clase, aprovechen y vienen a nuestra clase. Es una clase de crecimiento personal, de crecimiento integral, muy bendecida. Y así hay muchas clases donde uno puede conectarse, estar unido con otras personas. ¿Cómo? Y los de portugués, la clase de Fabio en portugués. Perfecto, claro que sí. Entonces, conéctese. No espere que la dificultad venga para conectarse. Hágalo antes. Aproveche esa bendición. Eso fue lo que hizo María, conectarse con su prima Elizabeth. Permita que Dios le dé las fuerzas en tercer lugar. Permita que Dios le dé las fuerzas. Todos sabemos que Dios da las fuerzas, pero ¿cuánto de nosotros le permitimos a Dios? Estamos dispuestos a recibir esa fuerza que viene de nuestro Dios. María lo hizo de una manera tan patética. Dice, ¿en dónde podemos encontrar las fuerzas? En la alabanza y adoración, dice. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mire, está recibiendo esas fuerzas que vienen del Señor a través de la adoración, a través de la alabanza. Ella alaba a Dios y ahí tenemos todo un canto de alabanza que María expresa delante del Señor. Déjese ministrar. Cuando está abatido, ponga una música cristiana, ponga canciones cristianas y escúchelas. Cante aunque no cante. Cante aunque le suene feo, pero cante. Y eso le anima. Es que la alabanza, a través de la alabanza se crea una energía increíble en la vida de las personas. Escuche, cante, alabe, adore a nuestro Dios. ¿Dónde encontrar las fuerzas? Encuentre las fuerzas pensando en la palabra de Dios. En Lucas 2:19 dice, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Eso era lo que hacía María, guardaba esa. Identifique pensamientos negativos y reemplácelo por las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Y si uno está muy abatido, pero uno se da cuenta, pues si es que yo estoy pensando que me va a ir mal y que esto también resultó mal y que esto, si yo estoy pensando allí me voy a quebrantar, me voy a sentir abatido. Pero si yo pienso que Dios tiene promesas y en la palabra encontramos más de 7,000 promesas, agárrese una de esas para usted. Para usted también hay promesas en la palabra de Dios. Qué bueno que encontremos ese sentido a la vida. Ese sentido y las promesas de Dios le dan sentido a nuestra vida. Las personas que tienen mayor fortaleza interior no son los más fuertes físicamente, son esas personas que logran esa libertad interior, que aunque hayan circunstancias adversas, nadie me presiona, nadie me puede presionar a pensar que me va a ir mal. Nadie me puede. Dios me da esa riqueza interior. No tengo tiempo para explicar más esa parte. Entonces, ¿qué hacer cuando nos sentimos agobiados? En primer lugar, ¿qué hacemos? Dejar la necesidad de controlar la situación. Deje ir, suelte esa necesidad de controlar. Si todo lo quiere controlar, hay personas que le controlan el teléfono al esposo o a la esposa. Tengo que controlar a ver qué texto mando, tengo que saberle el email, ten la dirección, estamos controlando. Deje ir esa necesidad de controlar, confíe en el Señor. No, a veces en las personas no se puede confiar mucho, pero en Dios sí. Busque la ayuda. Busque la ayuda de personas adecuadas, era el número 2. Y tercero, permita que Dios le dé sus fuerzas. Son las 3 recomendaciones que encontramos en la historia de María. Nos enseña cosas interesantes María, ¿verdad? una nueva perspectiva de encontrarnos con este personaje bíblico tan importante que nos trajo tanta bendición, que sigue siendo de bendición hasta hoy. Si está oprimido, acuérdese que el Señor cumplirá su propósito en usted. Y que Él nos dice, echa sobre mí vuestras cargas. Echa sobre mí vuestras cargas. Ese es nuestro Dios. Póngasela a Él, pero no se quede cargándola a usted. A veces se la ponemos a Él, pero queremos cargarla. Vamos a orar. Tenemos primero algunas preguntas. Ah, bueno, ya no alcanzamos a...
Vamos a contestarles el próximo miércoles porque están muy buenas. Las preguntas están excelentes y no quiero que las contestemos deprisa. Y no quiero llegar tarde por los niños porque siempre nos echan la culpa que llegamos tarde. Entonces vamos a guardarlas porque sé que nos van a ayudar a crecer y a llevarnos el pensamiento de lo que el Señor nos puede ayudar con este estudio.
Hace esa pregunta.
Entonces la vamos a dejar para contestarlas el próximo miércoles. Gracias por haberlas sacado, pero vamos a tener un tiempo de oración y vamos a descargar toda la ansiedad sobre Él.